Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
Bueno, Clari y todos,
hola.
¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Estamos muy contentas de estar en este segundo episodio de nuestra cuarta temporada de Teológicamente Prácticas para la Gloria del Señor. Y muy contenta de, bueno, en este momento estamos grabando, iniciando el año, entonces muy contentas y agradecidas por el nuevo año y esperando que ustedes también estén teniendo un excelente inicio de año. Y vamos a empezar este año, después, por supuesto, de la entrevista que tuvimos con Ana Ávila, hablando de un tema que suele ser muy discutido, muy hablado en estas épocas del año. Y es el tema de la autoimagen, de la apariencia física, de la salud. Y sí, me gusta mucho ver cualquier tema desde una forma de procesar la información que lo vemos a través de la Biblia, y es como esta idea de la creación, la caída, la redención y la restauración. Y esto viene un poco de las ideas de Nancy Piercy en su libro Ama tu cuerpo, que lo ultra recomendamos y lo vamos a poner en las notas. Y bueno, entonces el primer punto para pensar en qué dice la palabra de Dios acerca del cuerpo es ver la creación, ¿no? Cómo fue desde el principio. Y me gustaría leerles una parte de Génesis donde el Señor nos describe específicamente el cuerpo, ¿no? En Génesis 1, versículos del 26 al 31, no voy a leer absolutamente todo, pero voy a leer partes de Génesis. Dicen, y dijo el Señor, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Número uno, fuimos hechos físicamente a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, hay debates acerca de qué quiere decir específicamente eso, pero lo más importante es saber que sea lo que sea que pueda significar, tenemos una dignidad innata por el simple hecho de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, aún este cuerpo físico. Y Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla y todo esto les servirá de alimento. Entonces, tenemos cuerpos que se alimentan. Y más adelante, pues el Señor también nos va a dar la carne. Dice, no solamente somos vegetarianos.
No vamos a polemizar hoy el tema del veganismo o el vegetarianismo, no. Pero sí hubo un momento donde Dios dijo, coman carne, por favor.
Ups. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Entonces, el primer aspecto que quisiera recalcar de cómo Dios creó al cuerpo es que lo creó muy bueno. Y yo creo que de eso tenemos evidencia en el simple hecho de que todos tenemos como una aspiración a que nuestros cuerpos sean hermosos, a que nuestros cuerpos duren, ¿no? La vejez es un tema que nos pega a todos. Y tenemos como esa necesidad innata de tener cuerpos hermosos y que perduren. Y yo creo que proviene desde ese inicio, ¿no? Desde la creación. Fuimos creados para ser imagen y semejanza de un Dios hermoso, maravilloso, para reflejar en nosotros esa estética que viene de Él, pero también para vivir eternamente con Él. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso en esta mirada de la teología, de qué nos dice la palabra de Dios acerca del cuerpo, es por qué tenemos los problemas que tenemos en nuestro cuerpo. Y nuevamente en Génesis nosotros aprendemos que como consecuencia de la rebelión humana, nuestros cuerpos físicos sufren una ruptura con el orden perfecto y hermoso que Dios había establecido desde el principio. Entonces, esto hablábamos con Clarita tras bambalinas, nos recuerda que nuestros cuerpos nuestros seres, nosotros como personas, no somos únicamente un cuerpo separado de un espíritu, no somos tanto cuerpo como espíritu, somos una unidad y ambas cosas son iguales de relevantes y tienen un vínculo muy profundo. No se separa lo uno de lo otro
No
porque
separarlo, sí.
sí, exactamente. Entonces, y eso lo vemos desde Génesis 3, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, que realmente el pecado de ellos fue decirle a Dios, no, Dios, no tu voluntad, sino la mía. Yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera hacer. Y consecuencia de eso, el cuerpo sufrió todo tipo de cambios, ¿no? Entonces Dios le dice al hombre, bueno, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, te va a costar, va a ser físicamente doloroso, tus manos se van a llenar de llagas, ¿no? De cardos. Y a la mujer se multiplicarán los dolores de parto, y eso no solamente en cuanto al parto como tal, sino todo lo que sea crianza se complicó. Y las relaciones entre hombre y mujer, incluso dice que el hombre de alguna manera va a abusar como de esa fuerza física que naturalmente le dio Dios. Generalmente el hombre es más fuerte que la mujer, esa es la realidad de los cuerpos. Y el
Biológicamente.
hombre, como consecuencia del pecado, va a tender a abusar de esa fuerza física y a dominar a la mujer con esa fuerza física. Eso también es consecuencia del pecado. Y por supuesto, la parte más trágica de todo es la muerte,
La
el
muerte.
fin de este cuerpo físico. Y eso es lo que debemos recordar también con todos estos temas. Pienso yo que nuestros pecados tienen una consecuencia que al final de cuentas lo que nos va a llevar es a la muerte. Separación física de Dios y separación espiritual de Dios. Bueno, pero como nuestro Dios es maravilloso, el siguiente punto en esta mirada teológica es la redención de nuestros cuerpos. Y todo empieza con el milagro más espectacular de todos para mí, y es el hecho de que el Dios creador del universo se encarnó en una persona, asumió un cuerpo que se enfermaba, que se cansaba, que se ponía débil, que le daba sueño, para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y de esa manera poder ser el sacrificio perfecto que nosotros necesitamos y no podemos hacernos por nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Y muere Jesús, vence a la muerte y resucita, no como un en un nirvana
un
espiritual,
ente
sí, un ente
sí,
espiritual de luz,
luminoso,
no,
espiritual,
luminoso. Bueno, él es luz, pero
sí.
él resucita en un cuerpo. Él
Sí.
resucitó en un
Super.
cuerpo físico, un cuerpo físico que sus discípulos vieron, con quienes sus discípulos compartieron alimentos, que incluso cocinó, y un cuerpo físico que también hacía cosas sobrenaturales, ¿no? Porque vemos que Jesús de repente se apareció cuando estaban los discípulos en un cuarto a puertas cerradas, pero era un cuerpo físico que Tomás pudo tocar.
Yo puedo tocar.
Entonces, en Jesús vemos que Jesús muere por nuestros pecados, pero también muere para redimir nuestros cuerpos físicos. Y esa es la cuarta parte de como este recuento teológico, y es que hay una redención, no solamente una, perdón, una restauración, no solamente una redención, sino una restauración. Y una de las cosas que me impactaron mucho de prepararme para este tema fue la cantidad de versículos del Nuevo Testamento donde se nos habla de la restauración física de nuestros cuerpos, lo que viene al
Esa
futuro una vez
promesa.
Jesús, la promesa de cuando Jesús venga a establecer su reino para siempre. Y es esta idea de que nuestros cuerpos van a ser redimidos, glorificados, como fue el cuerpo de Jesús, para poder portar adecuadamente la imagen de Dios, que fue como nos creó Él al principio. Entonces es esta restauración que vemos, les vamos a dejar en las notas, pero lo vemos en Filipenses, en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, en Romanos, en Apocalipsis. Es bien impactante y creo que es un tema del cual no hablamos tan a menudo, ¿no? A veces se habla en un funeral, ¿no? En Tesalonicenses también vemos eso, Primera y Segunda. pero en general no es algo de lo que se habla tan a menudo. No sé por qué, o por lo menos en mi
Sí, no,
experiencia,
yo tampoco lo escucho tanto, sí.
sí, no lo vemos como tan a menudo, pero Jesús fue el primero en resucitar y esa es la promesa que Él nos da a quienes nos arrepentimos y depositamos nuestra fe en Él como Señor y Salvador, que un día Él va a resucitarnos y a darnos unos nuevos cuerpos que van a ser gloriosos.
Así
Lo
es.
cual no tenemos idea de eso, cómo se va a ver, cómo se va a entender, pero esa es la promesa.
Sí,
Y Él lo hizo en su propio cuerpo.
hay gente que, o sea, suena mal que lo diga, pero es que eso es lo que se ha hecho. Y no creo que sea como, pecado, pero hay gente que se ha inventado un poco, ¿no? Como, es que esto se va a ver así porque la Biblia nos dice que el cuerpo es glorificado. Entonces, yo una vez conocí a alguien que decía con plena convicción, no, no, vamos a poder hacer así como, vamos a ser como superhéroes y vamos a poder hacer así esto y fuerza sobrenatural. Y la verdad, es decir,
Visión.
no hay nada en la Biblia que nos diga que eso va a ser así, así que yo no puedo ir por el mundo afirmándolo, pero tampoco nos dice que no, porque no sabemos
Sí.
el alcance, ¿no? De esos cuerpos glorificados y el alcance de esa restauración final, porque la verdad no tenemos poco en la Biblia, o sea, está, pero tenemos poco en la Biblia de qué hubiera pasado si no hubiese habido pecado, ¿no? Y de cómo ese diseño original de cómo Dios nos creó hubiese prosperado, pues si hubiésemos sido obedientes. Y de verdad que creo que está abierta, ¿no? La puerta a qué significa un cuerpo glorificado y qué significa un cuerpo, sí, restaurado por el Señor, ¿no? Porque también escatológicamente hay mucho contenido de que, bueno, vamos a reinar con Jesús. Y yo me imagino que para eso vamos a necesitar pues tener, y eso no es como un reino así espiritual, en meditación, no, no, vamos a hacer cosas, va a ser trabajo, ¿no? Eso sí estamos
En
seguros.
un lugar físico,
Sí,
geográfico.
exacto. Y para eso necesitamos nuestros cuerpos, pero que serán glorificados. Entonces, ¿cómo será eso? Quizás sí, quizás esta señora tenía razón y sí vamos a tener superpoderes, no lo sé. Tampoco creo que deberíamos concentrarnos en eso, pero creo que esto sí nos hace ver la importancia del cuerpo y de que este cuerpo que el Señor nos dio es un regalo primeramente, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, sobre el cual tenemos que ejercer una administración correcta, primero porque somos portadores de su imagen, ¿no? O sea, somos creados a su imagen y semejanza, o sea, así como nos vemos, viene de cómo Dios es, ¿no? Y segundo, porque tenemos un trabajo que hacer con esos cuerpos, ¿no? Entonces, es súper relevante. Ay, me encantaría saber más, la verdad, pero creo que Dios decidió no decirnos mucho más. Pero es muy relevante.
Cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado.
De
Así
repente vamos
que
a hacer que sí, súper, los superhéroes así. Ustedes saben, el único poder, yo siempre que me preguntan en las redes, yo lo digo, el único poder que yo quiero, Dios me va a decir que ese no te lo va a dar, es viajar en el tiempo. Yo siempre he querido viajar en el tiempo. Ese es el poder que yo quiero.
Muy dark.
Pero yo creo, sí, literal, pero yo creo que Dios me va a decir, eso no te sirve para reinar conmigo, necesito que haga otras cosas, así que, porque ya en Dios todo el pasado se quedó atrás, entonces no tiene como tanto sentido que yo esté viajando en el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, perdón por quitarle seriedad. Yo creo, Ani, que algo chévere de ahora estar por video es que creo que va a haber más momentos de diversión, porque es una conversación más en persona todavía. Porque Anita y
Sí.
yo tampoco nos veíamos, no era que nos veíamos y grabamos el audio, sino que era como que todo por teléfono, pero en persona
Aquí estamos.
hay más libertad.
Bueno, Clary, ¿qué te parece si ahora contrastamos un poco todo esto que hablamos con lo que nos dice el mundo?
Súper.
Y una cosa que tú y yo hablábamos antes de grabar era que qué interesante ver que en el mundo hay como dos formas exageradísimas de ver el cuerpo. Y es como, o por un lado, esta obsesión, esta como glorificación del cuerpo, donde todo el tiempo la gente está obsesionada por lucir de cierta forma, por no envejecer, incluso con la salud, ¿no? Como de mantenerse en un bienestar constante. Es una constante búsqueda de glorificación del cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay otro como polo opuesto y es como el cuerpo es un objeto que yo uso a mi manera, como se me dé la gana. Entonces, si yo siento que mi cuerpo no es el cuerpo adecuado, yo lo cambio, lo modifico, hago con él lo que yo quiera. Si siento que soy un hombre, aunque nací biológicamente mujer, pues yo lo modifico a mi gusto, a mi antojo, y hago con él lo que yo quiera. Y se vuelve como el cuerpo un aspecto secundario, ¿no? De la persona. Y lo que hablábamos ahorita con la perspectiva cristiana bíblica del cuerpo es que no podemos separar lo espiritual, lo emocional, lo ético y moral de lo físico. Hay unas consecuencias muy fuertes de separarlo. Pero al final de cuentas, es ambos polos de esta perspectiva no bíblica del cuerpo son, en mi opinión, clara y como una idolatría al cuerpo, ¿no? Es como el cuerpo se vuelve o el Dios que me va a traer felicidad y yo le adoro tratándolo bien, llenándolo de regalos, hermoseándolo.
O llevándolo a una perfección, ¿no? Que está en mi cabeza, pero llevándolo a una perfección que además es un cuerpo de muerte, es un cuerpo que nunca va a ser perfecto, no aquí en la tierra, ¿no? Pero sí. Y también, Ani, yo creo que el segundo extremo que mencionaste es eso que dices, y yo creo que lo podría resumir como en una filosofía de yo le doy a mi cuerpo lo que mi cuerpo me pida, ¿no? Entonces, lo que sea, si yo quiero cambiarme el sexo como si eso se pudiera, pero si yo quiero ser otro género, soy otro género. Pero también, si el cuerpo me pide que le dé comida sin parar, se lo doy. O si el cuerpo me pide que yo fume o que lo que sea que podamos aquí hablar que es potencialmente dañino para el cuerpo, pues yo obedezco al cuerpo. Y yo creo que te lo decía también backstage, que para mí al final eso simplemente es idolatría sin duda, pero también al yo, ¿no? No me importa si mi cuerpo requiere comer bien y dormir bien o si mi cuerpo, porque nací mujer, se desarrolla y vive como de una mujer, yo le doy lo que me pide, pero realmente es el ego, ¿no? Pidiendo, dame más comida o dame más satisfacción sexual o dame más sustancias de drogas y se vive para eso, ¿no? Y creo que son la misma, o sea, son las dos caras de una misma moneda, porque es la idolatría a un ideal de salud, perfección, belleza, no envejecimiento, de la idea de creer que yo puedo controlar
Controlar.
además mi vejez y mi, y no, no, de hecho hay, no voy a nombrar nombres, nada, nunca, pero hay como una gurú fitness por ahí que ella siempre dice, no, no, es que yo no sé por qué yo me enfermé. Si yo soy tan sana y yo como tan bien, y como que ella en su amor por el tema del cuerpo, ella cree que ella puede completamente guardarse cualquier enfermedad solo porque come bien y hace ejercicio. Que sí, obviamente eso tiene una influencia, eso no, no se puede negar, porque eso es parte de administrar bien el cuerpo, pero nadie puede salvarnos de la muerte del cuerpo, solo Jesús. Nada de lo que tú hagas te puede salvar de eso. Y por el otro lado está los que dicen lo que decía Ani, ¿no? Como que el cuerpo es secundario, por eso le hago lo que sea y todo es válido porque lo importante es que mi consentimiento a lo que, o sea, mi consentimiento personal a lo que me pide el cuerpo, ¿no? Y resulta que el cuerpo te va a pedir, pues es literal, la carne. Todo lo que quiere la carne que es el pecado, no es más nada que eso. Entonces, fíjense que entre esos dos extremos, que a veces uno pareciera muy bueno y el otro muy malo, o hay quienes piensan que este segundo extremo, que yo creo que muchos de los temas progresistas ahorita están por ahí, ¿no? Como acepta el cuerpo como es, obviamente no creemos que nadie tenga que martirizarse por tener unos kilos de más ni nada, pero acéptalo como es, no puedes ver a ningún defecto del cuerpo, dale a tu cuerpo lo que pide y eso es ser progresista y eso es aceptar a todo el mundo y eso es ser misericordioso. Y son dos movimientos muy en boga los dos, que yo creo que van como así, ¿no? Van paralelamente aumentando, igual de peligrosos porque vienen de nuestro pecado.
Claro, y de nuestro pecado además, que también tiene una raíz en una insatisfacción. Y si nos ponemos a pensar nuevamente en Génesis, cuando Adán y Eva deciden buscar su voluntad por encima de la de Dios, venía como de una insatisfacción, porque
Sí.
Eva tenía a su disposición todos los árboles, todo lo que ella quisiera para comer, para disfrutar, deleitarse, pero el único del cual Dios le dijo no, ese no, para ella eso fue la raíz de su insatisfacción. Y cuando pensamos en estos dos extremos, Clary, de cómo ve nuestro mundo al cuerpo, yo pienso que también hay una raíz de insatisfacción. Por un lado, de insatisfacción de el paso del tiempo, de las enfermedades, entonces no, yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para combatir todas esas cosas y tener un cuerpo ideal, que además es un ideal subjetivo, porque la belleza es subjetiva hasta cierto punto, ¿no? O por el otro lado, insatisfacción de, bueno, mi cuerpo no me gusta como es, entonces si no me gusta hoy, yo hoy puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. O estoy insatisfecho porque tengo ganas de ir a destruir mi cuerpo con drogas y no soy capaz de controlar esa
Ese impulso, sí.
enfermedad,
Ah, ves, es
¿sí?
una enfermedad, sí.
Porque es una enfermedad, es impulso que hace parte del síntoma de la enfermedad de ser adicto, ¿no? Entonces es insatisfacción y eso nos recuerda que lo único que nos satisface, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que somos como seres humanos es Dios y su plan perfecto, la forma en que Él nos creó,
Así
¿no?
es.
Como decía San Agustín, ¿no? Nuestras almas no encuentran descanso sino hasta que lo
Hasta
encontramos a Él.
bien.
Entonces, bueno, pues frente a todo eso, nosotros encontramos en la palabra de Dios una forma muy bonita de ver al cuerpo y es de verlo como un regalo de Dios creado y formado a su imagen y semejanza y además creado de manera que a través de él nosotros podemos glorificar a Dios. Y en esa glorificación de él, en esa adoración a él, que además él preparó obras buenas desde antes de la creación del mundo para que nosotros camináramos en ellas, en este cuerpo.
En el cuerpo,
Qué
sí.
belleza, ¿no? O sea, él lo hizo hasta eso, lo hizo hermoso. Y él nos hace con estos cuerpos para poder hacer esas cosas que le traen gloria a él y nos traen bien a nosotros y a los demás. Y es cuando hacemos esas cosas que encontramos la satisfacción que deseamos. Y todo eso nos lo dice la Biblia. La Biblia no tiene un concepto del cuerpo como algo negativo, sucio. Eso viene de influencias griegas, grecorromanas, de este dualismo de que el cuerpo y el
El cuerpo está
espíritu son cosas
separado.
separadas y que lo espiritual es mejor que lo material y lo
Sí,
físico.
y de hecho, Ani, también, pues porque obviamente, el otro día hablaba con José viendo un documental de la historia de la iglesia, que nada de lo que estamos discutiendo ahorita es nuevo, ¿no? Todo eso pasó al principio de la fundación de la iglesia y sí recuerdo. Te recuerdo, va a ser muy vago, muchachos, porque es de mis clases de historia del arte en el colegio. Pero recuerdo que hubo varias corrientes pues, sí, teológicas de la iglesia incipiente, o sea, estoy hablando del segundo siglo, en donde se trataba, y que esas cosas todavía las escucho hoy, quizás con otra forma, pero de separar la espiritualidad del cuerpo. Muy probablemente por esa influencia grecorromana, pero era como no, o sea, tu cuerpo, había un, no me acuerdo realmente el nombre del sacerdote o del obispo, pero decía como que tu cuerpo es el que produce el pecado, es el que comete el pecado, entonces tú tienes que abominar tu cuerpo para que solo pueda ser espíritu y que, digamos, el espíritu, estaba muy mal su teología la de ese señor, pero como que el espíritu va a buscar las cosas espirituales y no peca. Y tu cuerpo sí, entonces tú tienes que rechazar tu cuerpo y también había un tema como el de la relacionado con la tentación sexual, entonces era como él llamaba rechazar el cuerpo de la mujer y verlo, de hecho, ay, esto es muy crudo muchachos, pero me parece tan interesante, porque decía yo les voy a buscar el nombre y se los dejo en las notas, este obispo que le animaba a los hombres a que cuando vieran a una mujer, no vieran su belleza externa, sino que se imaginaran cómo era por dentro, pero no como a nivel de pecado, sino como cómo es el cuerpo humano por dentro, como para que sintieran esa repulsión de pensar en los órganos, las vísceras, todo eso, y como que así es el cuerpo humano, y eso representa el cuerpo, pecado. Y esta fue una corriente que quizá no se impuso, pero sí quedó, creo que incluso en parte de las enseñanzas católicas, yo sí creo que dejó una huella. Y de hecho la dejó en el arte, porque esto recuerdo haberlo estudiado en Historia del Arte. De hecho se reflejó en muchas obras de arte de esa época, ¿no? Que pintaban cuerpos como demónicos, pero era con respecto a esta teología del cuerpo, de que como el cuerpo es lo que te hace pecar, recházalo, pero resulta que esto no es para nada la teología bíblica. Y bueno, pues lo menciono porque creo que, a ver, son cosas, en mi opinión, que el enemigo ha estado usando históricamente para matarnos. Y es como, o sea, el enemigo quiere acabar con nosotros como sea, ¿no? En nuestro cuerpo, nuestra salvación, quiere evitar, ¿no? Que seamos salvos, quiere que muramos como quiso que Adán y Eva murieran. Y históricamente lo ha hecho, ¿no? Entonces va a buscar todo lo que pueda hacer, y hoy en día son las drogas o el alcohol o la
disforia. O la obsesión género, con el cuerpo.
O
de
la
ser
obsesión
hermosos,
con
de
el
ser
cuerpo.
Sanos.
Pero fíjense que en esa época era eso. Pero básicamente el mensaje muchas veces es como, o sea, tu cuerpo, sobre todo cuando uno tiene fe, ¿no? Como que, yo lo creí por mucho tiempo, como que, bueno, mi cuerpo no tiene nada que ver con mi espíritu, porque lo que tengo que cuidar es mi espíritu. Una mala interpretación como bueno, las cosas del cuerpo no, estas cosas no aprovechan, esto es del mundo, lo que importa es que yo esté orando, ¿no? Pero si lo que haga con mi cuerpo es irrelevante, y no, no lo es, ¿no? Pero, de nuevo, que yo veo una huella histórica de esta amenaza y de este ataque continuo a hacernos creer que el cuerpo no importa, o que el cuerpo, como decía este obispo, es abominable, y no lo es, no lo es. Es un cuerpo caído, un cuerpo de muerte que, de nuevo, sabemos que tiene una promesa de restauración a los que estamos en Cristo, pero vemos cada día, ¿no? Como la misma Biblia dice, ¿no? Vemos este cuerpo deteriorarse, y lo vamos a seguir viendo, pues. Y ya cuando estamos así como cerca de los 40, tú vas sintiendo ese deterioro.
Sí, hay como una
acelerante.
Aceleración. Ay, pero
bueno.
Gloria a Dios por el cuerpo, porque Él nos creó con él. Y estaba escuchando también una alegoría del cuerpo como un instrumento musical. Entonces, los cuerpos, o sea, Dios nos da el cuerpo así como nos da el tiempo, como nos da los recursos financieros, como nos da, bueno, los recursos que
Los
Él nos da.
recursos.
Y con ese cuerpo nosotros podemos hacer tantas cosas, ¿no? Podemos usarlo para sencillamente dar rienda suelta a nuestros apetitos no espirituales, o podemos usarlo para glorificar a Dios. Entonces, como un instrumento musical, el cuerpo está ahí, o sea, el instrumento está ahí, y aparentemente ese instrumento, pues no es nada, a menos que lo toque alguien adecuadamente y toque una pieza musical creada para ser interpretada con ese
Por ese
instrumento musical.
instrumento.
Entonces, si un maestro, si un violinista famoso toma un instrumento, un violín, y empieza a interpretar una obra musical clásica, divina, espectacular, pues ese instrumento pasa de ser un objeto inerte a ser una cosa, pero una creación de belleza,
De arte maravilloso.
Gloria, de arte. Y eso mismo pasa con nuestros cuerpos. Nosotros tenemos un cuerpo que puede ser nada, que puede aparentar ser como algo ahí que desprecias, con lo que estás insatisfecho, pero si tú usas ese cuerpo para hacer esas obras que Dios creó de antemano, que Él escribió para que nosotros las hiciéramos, con Él, con su mano, con su poder, pues con este cuerpo podemos hacer cosas preciosas, obras de arte. Ese es el cuerpo humano dentro de la teología bíblica. No es sencillamente algo malo, no es algo extremadamente bueno, es un instrumento.
Y como tal, me encanta esa alegoría, porque como tal, el instrumento no es el que te dice qué hacer, es la composición musical que te dice qué hacer.
Exactamente.
Entonces,
Exactamente.
No podemos vivirlo de una manera, y yo sé que muchos cristianos hemos luchado con esto, en la que mi cuerpo me dice, hay gente que a veces me escribe como, Clara, lucho con la fornicación y no puedo parar. Y yo lo primero que le digo a esa persona es, la Biblia dice que si tú estás en Cristo, el pecado ya no se enseñorea de ti, así que tú sí puedes
Amén.
parar porque no eres una víctima de tu pecado porque el Señor ya venció. Y en caso de que no seas cristiana, pues arrepiéntete, conviértete y ya esto es así, ¿no? Primero. Y segundo, tu cuerpo es, de nuevo, es un instrumento. Tu cuerpo no te puede decir qué hacer. Porque esa decisión que estás tomando con tu cuerpo, como tú dijiste varias veces, Ani, y quiero rescatar eso una vez más, va a cargar una responsabilidad, va a tener un impacto no solo en el cuerpo como tal. Es como, ah, bueno, no estoy embarazada o no tengo ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ah, pero eso no hace que tú no tengas, el pecado que estás cometiendo concretamente con la fornicación no tenga una consecuencia en tu cuerpo y en tu espíritu. Y creo que ver esa responsabilidad que tenemos con respecto al cuerpo, a lo que hacemos con el cuerpo y que nuestra vida no puede ser dirigida por lo que nos pide el cuerpo. Y esto usé pues obviamente el ejemplo a veces más llamativo, que es como con estos temas sexuales, pero esto aplica a lo que comes, aplica yo creo que inclusive a lo que ves, aplica a,
claro,
aplica a todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Y es tan decisivo en la vida del cristiano, yo creo, llegar a ese punto donde tú entiendes, y yo creo que es un punto de madurez espiritual, porque al principio yo creo que uno no lo entiende tan bien, es como,
sí,
yo no puedo vivir con base en lo que mi cuerpo me pide, y muchos vivimos así porque ese es el evangelio del mundo, ¿no? Haz lo que tu cuerpo te pide, ya sea que te pidas perfeccionarlo para ser admirado, o que te pida vivir en libertinaje en cualquier sentido, pero eso no es lo que nos dice el evangelio, no solo acerca del cuerpo, sino acerca de nuestras almas, ¿no? Que eso no es una forma de vivir.
Sí, y yo creo que esa es una buena forma de empezar a pensar, bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar adecuadamente en cómo cuidar del cuerpo o cómo usar nuestro cuerpo, cómo vivir esta vida en este cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acerca del ejercicio, de las dietas, de la salud, ¿no? Desde una mirada adecuada de lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia tiene tanto para decirnos acerca de eso. Pienso, por ejemplo, en Primera de Corintios, cuando dice que es provechoso ejercitarnos. O sea, la Biblia te dice, haz ejercicio,
es un
y
hecho.
Hacer ejercicio no es algo malo. De hecho, Dios nos creó para ser activos, para ser, usar este cuerpo físicamente. Y bueno, tristemente, como consecuencia de la caída, a veces nos lastimamos, a veces sudamos, a veces nos enfermamos, pero el cuerpo fue hecho para la actividad
Para
física,
moverse.
Para moverse. Pero además nos dice que sí, es provechoso el ejercicio, pero es aún más provechoso adorar a Dios. Entonces, el Señor nos dice, haz ejercicio, disfruta de tu cuerpo, pero sobre todo busca servir a Dios, agradar a Dios con tu cuerpo. Porque si bien te hace provechoso el mover tu cuerpo y hacer ejercicio, incluso bailar. Bailar es muy bueno para el cuerpo. Pero si tú haces con tu cuerpo cosas para servir al Señor y adorarlo a Él, es aún mejor. Lo demás no se vuelve malo, sencillamente se vuelve menos bueno comparado con el uso para el cual fuimos creados, ¿no? Y además, Dios nuevamente nos hizo para portar su imagen. Entonces, esa es nuestra identidad eterna. Primera de Timoteo 4:8 dice que nuestra identidad eterna es portar la imagen de Dios. Entonces, claro, hagamos con nuestro cuerpo cosas provechosas, hagamos ejercicio, comamos saludable, comamos rico, pero sobre todo busquemos ser como Dios y servirle a Él, porque
Sí,
esa es realmente nuestra identidad.
Yo pensaría que, bueno, hay muchas razones por las cuales eso está allí, esa verdad está allí, esa comparación, ¿no? De es bueno hacer ejercicio, pero es todavía mejor servir al Señor. Y voy a aprovechar de hacer como una publicidad acá del ministerio de Daniel Cabús, el Cristiano Fitness, porque si ustedes están queriendo saber más y conocer más y pensar más en estos temas o tienen quizá algún conflicto con respecto al tratamiento del cuerpo, Dios le dio ahí el ministerio para hablar de eso y ha sido de bendición para muchos de nosotros, incluida yo. pero creo que algo que él dice es que, de nuevo, creo que lo rescató de muchos años que a veces en la iglesia es como, ah, bueno, entonces como es más provechoso alabar al Señor y servir al Señor, pues bueno, es irrelevante si hago no ejercicio. Y no, la verdad es que la Biblia te está afirmando que es provechoso hacer ejercicio, que necesitas moverte. Y este, Daniel también recuerda mucho, bueno, ¿cuál es el modelo de Jesús? Jesús caminaba y Jesús cargaba cosas, ¿no? Tuvo una vida profundamente activa físicamente porque eso es necesario. Tenemos cuerpos creados para la actividad, ¿no? Entonces, no, esto no es una manera de descartar en ningún momento la importancia, por ejemplo, del cuidado de la actividad física, que además nos trae salud, etcétera. Pero definitivamente la Biblia, que es toda sabiduría, el Señor sabía que íbamos a necesitar el recordatorio de, pero esto no lo es todo. Porque inclusive, ¿cómo funciona el ejercicio en nuestros cuerpos? Pues nos produce endorfinas, las endorfinas nos dan alegría, felicidad, lo que sea. Pero hay mucha gente que le generan adicción, gente que es adicta a las endorfinas del ejercicio, como puede ser adicto a otras, a endorfinas que te producen otras actividades. Y es como, no, el fin último no es que ejercites el cuerpo y que el cuerpo esté bien. Ese es el instrumento, es una forma de lograr otras cosas para las que tu cuerpo tiene que estar afinado. Entonces, creo que somos muy rápidos para descartar como que la Biblia dice que esto no importa tanto, entonces no le voy a hacer caso y me voy a enfocar en esto. Pero no, es un todo, porque, de nuevo, el cuerpo importa, solo que el cuerpo no es lo único que importa ni lo que más importa. Pero es un elemento, sin nuestro cuerpo, no podríamos hacer nada para Dios realmente. O sea, no quiero decir que tenemos que estar sanos para poder hacer algo para Dios, sino si no hubiésemos sido creados en cuerpo, en imagen y semejanza de Dios, pues no pudiésemos caminar en esas obras que Él preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, creo que hay que poner atención a lo que dice la palabra de Dios, pero pues usando la cabeza también, porque no es como, no, es que yo he escuchado pastores, ¿no? Y pues Dios los bendiga, ¿no? Pero a veces pastores que están obesos, que tienen obesidad mórbida. Y es como, no, el ejercicio no aprovecha porque lo que aprovecha es... Y es como, Señor, o sea, usted tiene que también ser testimonio en su cuerpo, ¿no? Y no quiero hablar como es solo el tema de la obesidad. No, es abarca cualquier exceso, cualquier testimonio de quizá autoindulgencia, quizá cualquier testimonio de que no estamos viviendo el fruto del Espíritu en nuestro cuerpo. Que puede ser, no estamos siendo bondadosos, no estamos ejerciendo dominio propio, no estamos viviendo en amor, y eso también, como todo es inescindible, se refleja en el cuerpo.
Quizás una forma que nos puede ayudar para poder pensar en cómo administrar mejor el cuerpo, Clary, es pensar en que... Pues el número uno, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, lo cual es un milagro. Yo no lo entiendo. O sea, no entiendo.
No alcanzamos a entender, yo creo.
Para cómo nada. El Espíritu Santo escogió eso, habitar en este cuerpo. Pero pensar en eso, por ejemplo, para mí me ha ayudado a pensar, bueno, si yo tuviera un espacio físico donde yo supiera que el Espíritu Santo está ahí, pues yo estaría todo el tiempo limpiándolo, hermoseándolo, ¿no? Pintándolo, poniéndolo bonito, porque pues es el lugar donde está mi Dios. Y ese es el lugar, ese es este lugar, este cuerpo. Entonces, ponerlo bonito, ponerlo saludable, limpiarlo, darle luz, darle aire, darle agua, pues nos hace parte de esta experiencia humana. Y yo creo que ese ejercicio de estar pensando, este es el templo del Espíritu Santo, nos ayuda a ser mejores administradores y nos ayuda a pensar en él no solamente para autoglorificarnos, para estar buscando llamar atención a nuestro cuerpo, sino, no, es que esto le pertenece al Espíritu Santo. Tengo que buscar hacer de este lugar el mejor lugar para él. Porque además el hecho de que el Espíritu Santo habite en un cuerpo... que es un milagro que no entendemos, costó la vida y la sangre de Jesús. Fue el precio más alto que se ha pagado por cualquier cosa en esta vida, en este mundo, en esta realidad. Es una responsabilidad y un privilegio que tenemos. Y también escuché otra alegoría acerca de esto, y es cómo actuaríamos nosotros si tuviéramos un trasplante de un órgano. Entonces, haz de cuenta, si tú tuvieras un trasplante de un hígado, pues tú vas a vivir tu vida buscando hacer de ese órgano que te dieron, pues que funcione súper bien, ¿no? Entonces tú te vas a cuidar, vas a estar pendiente de lo que comes, de lo que haces, de cómo duermes, en agradecimiento porque te dieron un órgano que te salvó, ¿no? O un trasplante de corazón, o sea, es como, wow, tengo esto que sin esto estaría muerto, pues por el resto de mi vida voy a estar muy pendiente de que ese órgano se mantenga bien. Y eso mismo pasó en la cruz, solo que a un nivel cósmico. Entonces Jesús dio su vida, su sangre, para que tuviéramos una esperanza de un cuerpo que algún día va a ser redimido, pero además en este momento, en esta realidad, con este cuerpo físico que tenemos, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es algo que a mí personalmente, o sea, me impacta demasiado y se me olvida. Y es una realidad que tengo que estar constantemente recordando y buscando meditar en ella, porque una vez uno lo olvida, uno pues tiende a esas cosas pecaminosas como la obsesión con el cuerpo o rechazar mi cuerpo, no quererlo, no respetarlo. Y bueno, está es como en ese no entender bien qué es mi cuerpo que se originan todas esas actitudes y comportamientos pecaminosos. Pero recordar que ese es el templo del Espíritu Santo y lo que costó es lo que yo creo que nos puede ayudar también a ser mejores mayordomos, ¿no?
Es que es un tema que un poco a finales del año pasado, hablando yo con Daniel, el Cristiano Fitness, síganlo, arroba el Cristiano Fitness. No, es que de verdad
Lo
creo que
ponemos en las notas.
su ministerio es un ministerio de alguna manera revolucionario porque no se habla suficientemente de eso, prácticamente siento que descartamos un poco el tema del cuerpo porque creemos que se intercambia con el tema o se opone al tema espiritualidad. Entonces, hablamos del cuerpo como si fuese a lo que la Biblia se refiere cuando dice carne. Entonces, bueno, la carne es una cosa y mi espiritualidad otra. Pero Dios usó el ministerio de él como para sacudirme internamente acerca de mis propias creencias con respecto a lo que estás diciendo, Ani, con respecto a recordar qué es tu cuerpo, ¿no? Y sabemos que cómo es, bueno, creado a la imagen y semejanza. ¿Para qué? Para caminar en las buenas obras. Pero, ¿qué es? Es la casa, es donde habita el Espíritu Santo por pura misericordia. Y de nuevo, pienso igual que tú. Yo creo que nosotros no alcanzamos ni cerca a entender e imaginarnos el alcance y las implicaciones de eso. O sea, mi cabeza no lo logra, ¿no?
Sí,
Pero a
ni
finales del
yo.
año pasado, justo con eso, yo estaba bueno, todavía, ¿no? Pero ha sido una lucha de los últimos años de mi vida, pero ahora más que nunca, en el tema de quiero perder peso, el peso del bebé, ¿no? Del embarazo. Que no fui de esas bendecidas y afortunadas que es como, ay, tuve el bebé, ay, ya estoy flaca. Dios
La
las bendiga,
lactancia me hizo
muchachas.
perder todo el peso.
Dios las bendiga, muchachas. Qué bueno para ustedes, pero no fue mi caso. Y el punto es que ese tema me generaba mucha angustia, mucha angustia. Y antes de tener a mi bebé era un tema que me preocupaba, pero después el bebé, tres veces más. Y parece mentira, pero creo que una de las razones por las que me costaba tanto era porque no había en mí una conciencia de lo que Annie acaba de decir. No había una conciencia plena, o sea, como que si quizás me lo preguntas te lo diría como la teoría, ¿no? Pero en mí no había una, ¿cómo dices eso, Annie? Como iba a decir realización, pero eso no
Un
existe. Un
entendimiento.
entendimiento pleno de que todo lo que yo soy no es separable de lo que hago con mi cuerpo y de lo que es mi cuerpo. Tanto creo que para bien y para mal, ¿no? Y yo me empecé a dar cuenta, bueno, aparte de haber tenido un bebé y todo eso, de que mis hábitos, mis decisiones con respecto a lo que yo comía o no, por ejemplo, estaban siendo separados completamente de lo que yo era delante de Dios. Es como que yo como porque se siente bien, porque es rico y me encanta comer y no voy a dejar de comer en general. O sea, me gusta mucho
Y eso
comer
es un
saludable.
regalo de Dios.
Es un regalo de Dios, es para
Dios nos hizo para
disfrutarlo.
comer. Él hizo los árboles. Desde Génesis lo
Bendito sea.
vemos.
Y la carne.
Ajá. Y la
Como dijimos.
carne.
Ay, los pobres veganos y vegetarianos aquí. ¡Ay, no! Apagando Ay, respetamos a todos y lo que decidan, pero bueno, digamos, si hay algo que dice la Biblia que podemos comer carne sin vergüenza y sin reserva, no, no, con reserva sí, pero digamos, no es un pecado comer carne, la Biblia creo que lo
Sí.
deja claro. Pero terminé el año en la conclusión de que, de algo que parece muy tonto, pero no lo había entendido realmente, y era, yo no puedo hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo en términos de cómo como. Por agradable que se sienta, por cómo incluso eso a veces conquista mis emociones, porque con mi esposo a veces esa es la actividad, ¿no? Como, ay, estamos aquí un poco aburridos, estamos en medio semestre, los estudiantes se fueron, ay, no somos personas de estar en el bosque en el invierno, ¿qué hacemos? Vamos a comer. ¿Y qué pasa? Que no podemos separar no solamente lo que somos, sino nuestras actitudes diarias de adoración al Señor, de nuestros hábitos y del cuidado del cuerpo. Entonces, yo, pues, hay quien me podrá decir, ay, pero obvio, Clara, o sea, ¿cómo no te habías dado cuenta antes? Pero es que no lo estaba viviendo así, porque no había realmente entendido que soy el templo del Espíritu Santo, yo también, y que no puedo decir que yo tengo el fruto del Espíritu Santo y que, por ejemplo, ejerzo dominio propio si no soy capaz de saber que si mi cuerpo, particularmente el mío, necesita una papa, una porción de proteína y una porción de ensalada, no tengo por qué ponerme cinco papas. Y es algo, y de nuevo, no queremos como caer en temas de cultura de dieta ni nada, sino es una decisión, una pequeña decisión que refleja dónde está mi corazón. Porque no se trata de que la comida sea mala, creo que eso también es parte de esta corriente como de clasificar, no, que esta comida es mala, esto es veneno, esto no, nunca como esto, no, no se trata de eso porque eso también es idolatría. Porque esta parte de la corriente de creer que podemos controlar todo y que todo tiene que ser perfecto y que yo no como nada que no sea clean, no sé qué, eso creo que puede ser más dañino que provechoso. Pero sí, mis decisiones diarias tienen que tener un reflejo. O, más que un reflejo, tienen que estar compuestas por ese dominio propio, igual que hacerlas por amor, hacerlas por benignidad, por todo lo que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Yo pensé por mucho tiempo, quizá de nuevo, quizá no lo decía tan obviamente, pero es que así lo vivía, que era completamente separable. Y junto con eso, que yo no tenía porque yo decía, bueno, a Dios no le importa si estoy gordita. Y no tanto el tema de estar gorda o delgada, es más como, bueno, si no estoy, si mi sangre está bien, si mis niveles están bien, a Dios qué le importa. Hay gente cuyos niveles digamos, de salud están bien cuando se hacen un examen de sangre, pero su corazón no está bien y los hábitos a los que le está llevando ese corazón no son sanos y quizá no producen una consecuencia hoy, pero la van a producir mañana. Y yo sí creo, Ani, no sé qué piensas tú, te voy a dar el micrófono. Yo sí creo que nosotros podemos tomar muchas decisiones que van en detrimento a la salud de nuestro cuerpo y con eso obstaculizar el propósito de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque, lo que sea, nos enfermamos, sí, dañamos el cuerpo de una forma u otra. No sé qué piensas tú ahí.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Clary. Y si bien la Biblia nos dice que las enfermedades pueden producirse por un tema espiritual, por pecado, en consecuencia de un pecado, también nos dice que puede ser sencillamente para que Dios se glorifique, ¿no? O sea, puede ser algo que completamente fuera de nuestro control y eventualmente Dios lo va a usar para su gloria. O sea, hay diferentes fuentes
Razones,
o
¿no?
raíces por las cuales nos enfermamos. Pero evidentemente si nosotros vivimos unas vidas donde tratamos al cuerpo como algo secundario, no importante, que no amerita ser cuidado, pues eso va a traer una consecuencia eventual y nos va a hacer menos eficientes, menos aptos para servir al Señor.
Así es.
Y bueno, pues yo creo que eso nos ayuda como a traer un balance a cómo podemos pensar del cuerpo. Pero también yo quisiera invitar a que nuestra audiencia piense si quizás se están sintiendo como miércoles, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con mi cuerpo? Y de pronto sientes una carga. No te preocupes, porque aún para eso hay gracia.
Sí,
Porque el
no sé.
Espíritu Santo nos da el querer como el hacer. Y bueno, si bien obviamente hay personas que realmente tienen una enfermedad mental y física con la comida, ¿no? Y realmente
Sí,
necesitan
eso existe, claro.
algo más allá, necesitan una intervención médica que les ayude
De acuerdo.
con estas enfermedades. En general, nosotros podemos tener una relación sana con la comida cuando partimos de la base de que el Señor nos ayuda a tener dominio propio, pero también nos ha dado el regalo de la comida, ¿no? Y es increíble, pero meditar en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios acerca de la comida y del cuerpo, transforma nuestra mente y nos
Sí.
ayuda a tener un mejor dominio propio sobre la comida. Y la oración, Él nos responde nuestras oraciones. Nuevamente, Él pone el querer como el hacer. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, Él nos ayuda, porque Él es bueno y Él es fiel. Pero pues no vamos a saber qué es lo que más nos conviene si nosotros no estamos meditando en la palabra de Dios y conociendo cuál es su voluntad acerca del cuerpo o de nuestras decisiones diarias. Entonces, qué increíble cómo somos tan físicos como espirituales, ¿no?
Sí.
Y cómo necesitamos el pan diario, físico, pero también de su palabra. Entonces, y es más importante, por supuesto, su palabra, pero es que su palabra tiene un impacto también en nuestro cuerpo.
Sí, absolutamente.
Y quizás, Clary, este sea un buen punto para terminar la conversación de hoy y en otro episodio retomar más con
Porque
hablar un
tenemos mucho
poco
más que
de,
hablar.
sí,
Para
de
variar.
las cirugías, de la
Sí, de
estética.
todo el culto, ¿no? Yo creo que a este tema, al miedo a envejecer también, yo creo que estas muchachas, Dios las bendiga y las encuentre, estas muchachas Kardashian han traído de verdad, lamentablemente, pues ellas mismas seguramente tienen una sed enorme del Señor, pero han traído unos estándares muy, muy, muy complicados al mundo, ¿no? De lo que debe ser el cuerpo y la belleza. Y es como, y si no eres así, no hay problema porque te lo puedes modificar todo lo que quieras, ¿no? Y eso es un problema ahorita, yo creo, social, y un problema que alcanza a la iglesia también, ¿no? Entonces es algo que definitivamente creo que podemos, de lo que podemos ir conversando de repente en el próximo episodio, porque sé que hay muchas personas que tienen preguntas. Sí se reduce a un tema del corazón. Porque es que no hay de otra, o sea, se reduce un tema del corazón porque no es que esté mal que yo a veces como un poco de más, eso no tiene que ser como moralmente malo, o no es que esté mal que yo me abstenga intencionalmente de cosas, no estamos hablando de que estamos de acuerdo, que es como más piadoso hacer una u otra cosa, pero sí es, bueno, ¿dónde está tu corazón con respecto a estas cosas? ¿Qué estás buscando? Sí, y si en esto estás buscando honrar al Señor. Y yo les digo por experiencia, porque sí he luchado con el tema de mi relación con la comida, gracias a Dios no al punto de enfermarme ni nada, pero sí he luchado con ese tema. Y mi conclusión ha sido que el balance que no solamente yo necesito, sino que mi cuerpo necesita para estar bien, solo me lo puede dar el Señor. O sea,
Amén.
no he podido encontrar el balance en decir, no, es que esta es la fórmula, porque además lo que funcionaba para mi cuerpo hace 10 años no funciona ahorita,
Es
porque
que esa es la otra cosa.
tengo 37 y tengo un hijo ahora, entonces ya eso no funciona
Sí.
igual y está bien, porque nuestros cuerpos también cambian y eso también
Sí.
refleja la gloria de Dios.
Así es.
Y quizá hablaremos más de esto en el próximo episodio, pero podemos hablar un poco del lugar que tiene la. Pues esa, sobre todo a las mujeres nos pasa mucho eso, ¿no? Nuestro amor, nuestro deseo, pues por vernos bonitas, por estar bien. Eso tiene un lugar, yo creo, en
Sí.
nuestra vida y sobre todo como mujeres y los hombres, pues también tienen un componente de esto en su masculinidad. Pero todo esto tiene que ser realmente balanceado y traído a la luz, en la luz del Señor. Si no, o
Sí.
sea, si es algo más lo que está determinando nuestros estándares, nuestro bienestar, nuestros hábitos, que no sea Dios, vale la pena que los revisen, vale la pena que hagan un, ya va, ¿qué estoy creyendo? Es la Guru Fitness de Instagram que me dice cómo me tengo que ver a mis 20, a mis 30, a mis 40, o cómo debo comer, o cómo debería verme después de tener un hijo, o qué tratamientos me debo hacer. Muchachos, yo le decía a Ani antes de empezar. Hay que tener cuidado. Yo les decía que tuve una conversación hace poquito que salí de la conversación diciendo, si yo no me hago un tratamiento estético, voy a envejecer horrible. Y después fue como, me dije, Clara, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo vas a mentir eso? Y creo que hay mucho que hablar de esto, pero sobre todo pensar, ¿qué creemos del cuerpo? ¿Para quién es la
Sí.
gloria del cuerpo? Y que no podemos separarnos de este cuerpo, pues para los que somos creyentes, ni siquiera después de la muerte, porque sabemos que el Señor los va a resucitar y los va a glorificar, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad con respecto al cuerpo. Pero bueno.
Total, sí, todavía tenemos que hablar de la estética y de los tratamientos y las cirugías y
No,
todas esas
va a estar
cosas.
buenísimo. Yo creo que va a estar súper interesante y podemos traer, no sé, a una doctora que nos hable del Botox. No, mentira.
Pero
No,
mira, por
pero
ejemplo, hasta eso, o sea,
es muy interesante.
es muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden decir acerca de esos temas. Y creo que el Señor nos ha dado un espíritu con sabiduría y no necesitamos entrar en extremos de obsesión o de demonizar,
Exacto, de acuerdo.
porque pues tenemos libertad en Cristo. Pero la libertad viene en usar adecuadamente esos cuerpos para él. Entonces,
Exacto.
bueno, por ahora quedamos así y no se pierdan el siguiente episodio, creemos que va a estar buenísimo. Y si les gustó el episodio de hoy, por favor, déjenos un buen review, déjenos saber qué piensan, qué preguntas tienen. Y muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la cuarta temporada de Teológicamente Práctica.
Chao.
Esto fue Teológicamente Prácticas.